Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La polémica ha estado servida en los últimos días a cuenta de las dietas que cobran los diputados en el Parlamento de Canarias. Unas retribuciones que cobran por asistir a reuniones y convocatorias y que han pasado de un promedio de 904 euros mensuales para cada uno en septiembre de 2023 a 2.088 euros en septiembre de 2024. Es decir, una subida de un 131% más en un solo año. Es verdad que las cantidades que perciben en dietas, que oficialmente se llaman indemnizaciones, son muy variables y dependen de factores como el número de reuniones al que asistan los parlamentarios, su isla de residencia o su posición en la jerarquía de la Cámara o dentro de los grupos políticos. Pero no es menos cierto que en el conjunto del Parlamento de Canarias el presupuesto en dietas ha pasado de 63.282 euros en septiembre del año pasado a 146.154 un año después. Hoy la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Mañez, ha justificado aquí en COPE esta subida de esta manera.
No ha sido una subida arbitraria, sin ningún tipo de criterio objetivo. Se ha hecho un análisis de coste, por lo tanto está avalado por ese estudio de costes que se ha hecho y a partir de ahí se ha hecho el cálculo razonable en función a el estudio de costes que se ha llevado a cabo. No es algo arbitrario. Hecho de decir, bueno, a ver cuánto subimos, y partiendo también de que hacía más de 10 años que no se actualizaban.
Para que te hagas una idea, la diputada que más cobró en concepto de dietas en septiembre de 2024 de este año fue la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, con un total de 6.586 euros por asistir a 13 reuniones, con un 226% de aumento con respecto al año anterior. Otros cuatro diputados también ingresaron por ese concepto más de 4.000 euros en un solo mes, el de septiembre. Y en ese contexto, y ante el debate generado, la propia presidenta Astrid Pérez se ha mostrado en las últimas horas partidaria de cambiar el sistema de dietas por uno de presentación de facturas por gastos. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sí, tomamos claves informativas que nos deja la mañana de este martes 12 de noviembre, víspera de San Diego, por cierto, una tradición que se ha ido perdiendo, esta de la fuga de San Diego, aquí en la isla de Tenerife, estudiantil en los últimos años, permítanme la licencia. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es situar las claves informativas del día. Braga Estupeñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos con el incendio declarado anoche en El Paso, en La Palma, que ha arrasado unas 7 hectáreas de pinar en la montaña Valencia y ha forzado la evacuación preventiva de unas 200 personas. Cerca de 80 efectivos entre bomberos, guardia civil y personal de medio ambiente trabajan a contrarreloj para contener el avance de las llamas, que ya están perimetradas. Mientras que los medios aéreos se sumarán con la primera luz del día, los evacuados pueden acudir al recinto ferial de El Paso, y el alcalde de El Paso, justamente Eloy Martín, nos daba la última hora del incendio esta mañana.
Lo importante es que pues se pudo controlar. Los vecinos también, desde aquí quiero agradecerles a todos la predisposición que han tenido pues para hacer caso de las órdenes que se le han dado, y bueno, creo que como dije al principio, ha sido un susto grande, porque yo fui uno de los primeros que llegué a la zona y la verdad que no pintaba bien, pero creo que también los efectivos actuaron rápido.
Del mismo modo, el ingeniero forestal y portavoz de Fenix Canarias, Roberto Castro, comentaba la importancia de los primeros instantes del incendio y que todos los factores favorables se dieron para evitar su propagación.
Y bueno, es un incendio que evidentemente no tenía mucho potencial, pero el mero hecho de que se produzca de noche y no pueden intervenir en primera instancia los medios aéreos, pues es complicado, ¿no? Y por eso se puede producir, hay una propagación inicial hasta que llegan los medios terrestres, y bueno, pueden hacerse con el mismo, y parece que bueno, las condiciones durante la noche fueron bastante buenas y pudieron perimetrarlo.
Santa Cruz de Tenerife lanzará en junio de 2025 una aplicación móvil para facilitar la solicitud de taxis en la ciudad. La app, gestionada por una empresa externa, permitirá a los usuarios localizar el taxi más cercano y reservarlo con antelación, agilizando así el proceso. Sin embargo, por el momento no incluirá la opción de pago electrónico. Aprovechamos este momento en el que también hablamos del taxi y te cuento que el sector ha convocado una serie de huelgas que comenzarán el 26 de noviembre y se extenderán hasta final de año. Estas protestas, organizadas por el colectivo de Elite Taxi, buscan presionar al Ayuntamiento de Santa Cruz en temas como el rescate de licencias y la reubicación de paradas afectadas por las obras del carril bici. Y ya por último, Guillermo, dos últimos apuntes. A las 11 tendrá lugar la presentación de La Noche en Blanco en San Cristóbal de la Laguna, donde estaremos in situ para darte la última hora. Y muy atentos también a la presentación del partido de la selección española, que se enfrentará a Suiza en el Heliodoro Rodríguez López el próximo lunes 18 de noviembre. Y ahí estará nuestro compañero Cristian García, que dará un breve adelanto en este programa y que luego ampliará información en Deportes Cope Tenerife.
Estaremos en esas dos citas, tanto en la presentación de La Noche en Blanco en la Laguna, la segunda hora del programa, también a partir de las 12, ya fuera del horario del programa, pues va a estar Cristian García, como apunta bien Brian, en esa presentación del partido de España. Ojo, porque esto es importante. Hay mucha gente que está buscando entradas para ese partido de España. Ya nos lo comentaba ayer nuestro compañero Cristian García. Bueno, en esa rueda de prensa de las 12, la federación va a anunciar cómo y cuándo, sobre todo, se ponen a la venta entradas, ojo a esto, que la Federación de Suiza va a devolver, o que tiene previsto devolver. Se le dieron 1.200 entradas a la Federación Suiza, lo previsible es que no hayan utilizado esas 1.200, y ese sobrante de entradas se va a poner a la venta, así que muy atentos a partir de las 12, que después nuestro compañero Cristian García nos apuntará cómo y cuándo.
No, y también hay que recordarle a los oyentes que va a haber un entrenamiento a puertas abiertas también en el estadio para también recaudar fondos para la Dana de Valencia, así que también tienen ahí otra oportunidad de ver a los campeones de Europa.
Efectivamente, un partido en el que no estará Lamine Yamal, lamentablemente, que yo sé que muchos jóvenes estaban por ver a la estrella del Fútbol Club Barcelona. Gracias, Brian. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchona.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sí, la vida es maravillosa y es maravillosa contigo. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, en X somos @CopeCanarias y @Cope_Tenerife. Y naturalmente puedes interactuar con nosotros en tiempo real, como siempre, en nuestra central de WhatsApp 610-1080-11 para que tú nos cuentes lo que tú quieras y comentes todo lo que estamos hablando en el programa 610-1080-11. Como un oyente que ya nos ha quitado, nos ha dicho: buenos días, los políticos no tienen vergüenza, para lo único que se ponen de acuerdo es para subirse el sueldo. La radio es más divertida cuando te escuchamos, cuando tú nos escribes y, por supuesto, no participas con nosotros. 610-1080-11. It's a beautiful life y es un programa también, ¿por qué no decirlo?, maravilloso, que tenemos contigo las próximas horas y 46 minutos de radio.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Nueva etapa ha comenzado en las mañanas de Cope Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en Cope Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en Cope Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
Algo único te espera en La Noche en Blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz el comercio y las calles de La Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia Noche en Blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es. Estas Navidades, en Décor Internacional, te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Décor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¡Go! Noviembre, mes gastronómico en ADG. Participa en las muestras que se han organizado para acercar a la población adejera y sus visitantes la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Show Cooking, Ruta de la Tapa, Festival Gastronómico. Todas las actividades e información la tienes en adg.es. En ADG se come muy bien. Descúbrelo en Degústame.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17 minutos, estábamos comentando ahora que a las 12 se va a presentar ese partido entre España y Suiza y que, bueno, pues estábamos pendientes de lo que ocurriera con las entradas sobrantes de la Federación Suiza que ha devuelto. Y tenemos una última hora, Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, acláranos, ¿cuándo se ponen a la venta esas entradas?
A las 12 de la mañana de hoy, así de hoy. Que todo vale. El mundo, sí, pendiente de la página web de la Real Federación Española de Fútbol, porque a las 12 se ponen a la venta esas entradas sobrantes que ha declinado mantener, quedarse la Federación Suiza. Ayer contábamos que eran alrededor de 1.200 las sí. que se le habían ofrecido a la Federación Suiza, pues van a ser menos de 1.000 las que se van a poner a la venta. Eso es lo que te puedo contar hasta ahora, que a las 12 se ponen a la venta y son menos de 1.000 entradas para ese partido.
Menos de 1.000 entradas.
Menos de 1.000 entradas. Vale.
Bueno, pues a las 12 en la página web de la Real Federación Española de Fútbol.
Correcto.
Pues el que ha estado pidiendo entradas por todos los lados, que tome buena nota, que a las 12 tiene que entrar en la página web de la Real Federación Española y tener suerte a ver si le toca una de esas menos de 1.000 entradas.
Un consejo, que tengan claro que... compren desde que entren,
sí, sí, claro.
No que se lo piensen,
claro.
Que fue lo que le pasó a mucha de la gente, de ay, voy a esta grada, no, mejor este asiento, no, mejor el otro, y cuando ibas de uno y otro ya se estaban agotando.
Desde que veas uno,
cómpralo. Y ya está.
Ya está, muy bien, gracias Cristian.
Hasta luego.
Bueno, 10 y 18, vamos con nuestra noticia del día, venga.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Hoy nos vamos a situar en en los espacios naturales de la isla de Tenerife, vamos a hablar mucho del asunto. De momento, en el Parque Rural de Anaga, la presidenta del Cabildo, ya saben, Rosa Dávila, ha anunciado que a partir de enero de 2025 va a prohibir el acceso al Parque Rural de Anaga de grandes guaguas turísticas. Además, se va a establecer una guagua lanzadera Anaga, decía Rosa Dávila, para promover la visita ordenada al Parque Natural de Transporte Público. Y además, en paralelo, en colaboración con el Ayuntamiento de la Laguna, se va a construir aparcamientos disuasorios en las canteras y también en otras zonas. Claro, desde que ha surgido esta noticia, la Asociación de Profesionales y Empresas que Operan en Espacios Naturales de Tenerife, se llama AONTE, entidad que encuadra muchas de esas principales empresas, ha emitido un comunicado en el que muestra su sorpresa ante la posibilidad de que se restringa este acceso en guaguas y vehículos privados a zonas de Anaga, a Masca y a otras de la isla. Y por ello ha solicitado con carácter de urgencia una reunión con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Joan Rodríguez de la Sierra es presidente de AONTE, de esta asociación. Joan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Están ustedes preocupados con este anuncio, Joan?
Sí, nosotros estamos preocupados sobre todo por el hecho de no estar involucrados en el proceso de toma de decisiones. La noticia se ha ido matizando. De la primera que nos llegó, que simplemente el titular era que se prohibirá el transporte turístico, a las que luego sucesivamente han seguido, pues bueno, pues se ha ido matizando, como usted indicaba, pues ahora hablamos de prohibición a las guaguas de gran tamaño. Algo a lo que nosotros no estamos en desacuerdo.
¿Por qué están en desacuerdo?
Pues, bueno, a ver, yo creo que más que estar en acuerdo o en desacuerdo, nuestra petición es que se tenga en cuenta al sector turístico y a las empresas privadas que operan en espacios naturales para tomar decisiones sobre cómo gestionar la masificación en espacios naturales. Sí. Creemos que nosotros podemos aportar y creemos que tenemos experiencia en este tipo de procesos y lo que queremos es que se nos tenga en cuenta.
Lo que está claro es que hay un problema, Joan, quiero decir, o sea, sea por las guaguas, sea por la multitud de coches de alquiler, se forman unos atascos, son carreteras sinuosas, estrechas, que, bueno, desde que llega una guagua, a lo mejor no pasan los coches en dirección contraria. Ustedes proponen otro tipo de alternativas, por ejemplo, soluciones a nivel de sistemas semafóricos, ¿no?
Sí, no, a ver, nosotros somos totalmente conscientes de que existe un problema y, de hecho, ese es el motivo por el que se crea la asociación. Nosotros lo que queremos es contribuir a la sostenibilidad de los espacios naturales aportando la visión de las empresas que operan en ellas. Y lo que creemos es que no hay una solución fácil, si no ya se hubiera hecho. Creemos que normalmente este tipo de problemática requiere toda una batería de medidas que van desde las que ha anunciado el Cabildo, como pueden ser el ampliar las plazas de aparcamiento, restringir el acceso de determinados tipos de vehículos, pero hay otras medidas que se pueden adoptar. En muchos parques, sobre todo en Estados Unidos, se han implementado sistemas de reserva para que los turistas puedan acceder, los turistas y el público local puedan acceder a los espacios de una manera ordenada. Porque al final el problema, vamos a centrarlo, es sobre todo de capacidad de carga. O sea, nuestras carreteras, nuestros aparcamientos tienen una capacidad determinada. Y lo que tenemos que hacer es gestionar esa capacidad.
O sea, que por lo que usted me está diciendo, Joan, entiendo, quiere decir que el problema no es tanto las guaguas, sino a lo mejor los coches de alquiler. ¿A quien hay que subir a esas guaguas lanzaderas serían a esos turistas que van en coches de alquiler, por ejemplo? ¿O no?
Yo no creo... yo no creo que haya que prohibir y no creo que el problema esté centrado en la tipología de vehículos, ni en coches de alquiler ni en guaguas. Creo que de lo que se trata es de ordenar ese tráfico y de ordenar esa demanda que existen. Que sin duda una guagua es un transporte más sostenible o más fácil de gestionar que turistas que van en coches individuales, pues probablemente, pero yo no quiero centrar el debate en la tipología de vehículos porque ese no es el problema. El problema es cómo ordenamos el acceso a los espacios naturales y dando cabida a las distintas tipologías de vehículos, porque cada uno querrá ir de una manera diferente y eso no lo podemos evitar, pero sí lo podemos ordenar y sí podemos dar prioridad a determinadas tipologías de conducta.
Vamos, ustedes creen que el transporte colectivo turístico es parte de la solución, no del problema. Lo digo porque nos puede estar escuchando gente que vive en esa zona de Naga y que estará harta de que, sobre todo pues en épocas de mayor afluencia turística, en fines de semana, pues se produzcan esos atascos que ya han denunciado en numerosas ocasiones y ellos mismos, por ejemplo, tengan hasta problemas en un momento determinado para salir de allí para ir a trabajar, por ejemplo.
No, sí, a ver, sin duda, nosotros somos conscientes del problema y además a raíz de este comunicado que hemos difundido, se han puesto en contacto con nosotros varias asociaciones de empresarios, sí, y de vecinos de Anaga. Y muestran nuestro apoyo a las medidas que nosotros proponemos. O sea, ellos no están, ellos no quieren que dejen de venir las guaguas turísticas, porque lógicamente son negocio para ellos. Y además es una tipología de tráfico que es más fácil de ordenar. O sea, llegar a acuerdo con los cuatro, con los cinco operadores turísticos que trabajan en esa zona, es probablemente más fácil que hacerlo con el colectivo de turistas que quieren ir por su cuenta. Yeah. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de trabajar juntos y de esa palabra que los políticos utilizan tanto, que es la cogobernanza, pues que haya una cogobernanza real y que se tenga en cuenta a los vecinos y que se tenga en cuenta a las empresas y creo que entre todos podemos aportar soluciones que sean viables y que sean efectivas.
Ya, efectivamente. Joan, la última pregunta. Ustedes piden esta reunión con la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, en este comunicado, pero ¿se han dirigido al Cabildo? ¿Ha habido alguna respuesta por parte de la primera institución insular al respecto o no?
Sí, ya hemos contactado con ellos y estamos esperando que nos den cita. Entendemos que las agendas, pues, no siempre son fáciles de encajar, pero vamos, no tenemos ninguna duda. Ya hemos tenido contactos la asociación previamente con Cabildo y la disposición por su parte siempre ha sido excelente y no me cabe duda de que tendremos esa reunión. De lo que se trata es que luego nos inviten a participar en el proceso de toma de decisiones, ya, que es lo que queremos.
Muy bien. Joan Rodríguez de la Sierra es presidente de la Asociación de Profesionales y Empresas que Operan en los Espacios Naturales de Tenerife, AONTE. Gracias por atendernos, Joan, y vamos a ver si entre todos se encuentra una solución al problema.
Muchísimas gracias por hacerse eco de nuestra problemática.
Gracias. Bueno, Alejandro Siverio es vecino de Anaga, vecino de la zona de las Casas de la Cumbre. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Ustedes tienen claro que tienen un problema y que les afecta en su vida diaria, ¿verdad?
Sí, evidentemente, lo hemos hablado ya aquí en COPE en numerosas ocasiones. Y sí, la verdad que ese problema en cuanto al tráfico, pues altera y de qué manera la vida diaria de los vecinos.
¿Y les parece que la causa del problema está más en estas guaguas turísticas que quiere prohibir el Cabildo, en los coches alquiler? Es decir, ¿a ustedes qué les parece esta medida que propone Rosa Ávila de prohibir el acceso de estas guaguas?
Hombre, el tema de las guaguas grandes, como las llamamos aquí arriba, sí, pues es una problemática más, ¿no? Porque al final, por ejemplo, ¿sabes? El que conoce la carretera de la Cumbre y la carretera de San Andrés, que son los dos accesos al macizo de Anaga por carretera, pues sabe que suelen ser carreteras muy estrechas, carreteras en las que muchas veces dos coches incluso les cuesta pasar al encontrarse. Y lo que pasa es que a veces se encuentran dos guaguas de este tipo, ¿no? Una subiendo y otra bajando, por ejemplo, ¿no? Sí. Y al encontrarse, pues suele haber un problema de atasco porque, lógicamente, no hay dónde arrimarse, llamándolo coloquialmente, o no hay dónde ponerse esas dos guaguas grandes. Incluso esas guaguas de turismo grandes se encuentran también con las de tiza en muchas ocasiones y provocan ese colapso.
Claro.
A ver, no estamos en contra de que suban las guaguas de turismo, ni muchísimo menos, porque también hay negocios en la zona y hay, claro, familias en la zona que viven de ello, pero sí que creemos que debe ser controlado, que debe haber un control de la gente de fuera de Anaga, porque se ha masificado de una manera enorme, pero claro, a lo mejor una posible solución puede ser que vengan en micros, ¿no? No tienen por qué venir una guagua grande de 60 plazas o de 65 plazas, sino que perfectamente pueden, a la hora de subir hacia el macizo, pues dividirse en dos micros sin problema, ¿no?
Entonces, a lo mejor la solución sería esos micros lanzadera, digamos, o sea, que estas guaguas lanzaderas que pone el Cabildo, o que supone, o que sugiere el Cabildo poner, fueran micros, digamos. ¿Tú crees que esa podría ser una solución?
Sí, en este tema puede ser una buena solución, ¿no? Hemos leído, por ejemplo, los últimos días dueños de negocios, de bares, sobre todo de restaurantes de la zona,
sí,
que no les ha gustado esta decisión, y lo entendemos, es lógico, viven, entre otras muchas cosas, del turismo, viven también de lo local, pero viven del turismo. Entonces, lo que te decía, en vez de una guagua grande que colapsa el tráfico, que al juntarse con las guaguas de Tisa, pues genera un pequeño conflicto, porque si la carretera es la que es, Guillermo, y no la podemos ampliar. Entonces, sí, el tema de los micros puede ser una buena solución.
Claro, pero claro, tal y como me lo explicas, lo que yo entiendo y lo que veo es que hay una dualidad, ¿no? Es decir, por una parte están los empresarios que tienen por ahí restaurantes y tal, que es fundamental que la gente pueda llegar y pueda ir a comer y pueda gastar en sus restaurantes, y por otra parte están los vecinos, que a lo mejor no tienen esos negocios, pero yo imagino que cuando una guagua esta se atasca ahí, a lo mejor hay gente que no puede llegar a un médico, que no puede llegar a un trabajo, Alejandro, ¿no?
Claro, claro, sin duda. Y ya conocemos el problema que tenemos en cuanto al tráfico en la zona de la Cruz del Carmen. Ahora la policía pues hace acto de presencia los fines de semana y algún día entre semana, pero hemos visto cómo ha habido tráfico de más de una hora y media, dos horas, en un trayecto que se hace normalmente en 10 o 15 minutos. Entonces, bueno, está masificado. Yo creo que el turismo también está un poco desinformado, en el sentido de que la Cruz del Carmen tiene los aparcamientos que tiene, y cuando se llena no hay más. O sea, eso es como un parking normal, público o privado, lo que sea, ¿no? Si tú tienes 40 plazas de aparcamiento y llenas las 40, pues no van a poder acceder más vehículos, ¿no? Y el turista se queda muchas veces enganchado en esa zona de la Cruz del Carmen a intentar acceder, se genera un tráfico enorme, y claro, es lo que tú dices, un vecino que tenga que ir a un médico, al trabajo, a comprar, lo que sea, pues se ve colapsado ahí. Y también está generando un problema. Pedimos también la presencia policial cada día porque es importante. También pedimos más aparcamiento. Nosotros no estamos en contra del turismo, ni muchísimo menos. Está claro que a nada es de sus habitantes. Pero aceptamos el turismo, pero dentro de unas condiciones de que, lógicamente, de que no colapsen la zona, porque, como sabes, es una zona cerrada. Y bueno.
Pero hay espacio para meter más aparcamientos.
Hombre, ¿hay alguna idea? Por ejemplo, la zona de la Cruz del Carmen, hay una especie de proyecto en el que podrían asumirse aparcamientos de incluso de dos plantas, lo que generaría una obra, pero arreglaría en gran medida el problema, ¿no?
Ya, ya. Bueno, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Nos quedamos con esa idea de los micros y ver si realmente pues pueden ser lanzadera, no pueden ser lanzadera, pero evidentemente hay que buscar un equilibrio entre la economía de la zona, obviamente, pero también los intereses de los residentes que están sufriendo en sus propias carnes todo lo que está ocurriendo. Alejandro, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo muy fuerte y esperemos que haya una solución pronto. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por preocuparse como siempre, Guillermo.
Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-1119 oyente. A la punta de Teno se va en guagua de Tiza y no hay problema. ¿Por qué en Anaga no? Se pregunta este oyente. Otro oyente que dice, yo en mi trabajo tengo mi sueldo y se entiende que está incluido en las reuniones que tenga, ya sean 5 o 15. Me pagan para eso. Otra cosa es que los diputados tengan sus dietas y billetes pagados si vienen de otra isla, pero cobrar por reuniones no tiene sentido. Para eso cobras un sueldo, nos dice por aquí este oyente. Vamos con nota de voz también de otro querido oyente. 610-1080-11.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Lo de los políticos no tiene nombre. Se suben las dietas. Está bien. Porque los pobres no pueden costearse los viajes a Madrid o pegarse las hartadas cuando se reúnen a comer. O sea, ganan un gran sueldo. Después de la política siguen ganando un gran sueldo. Y todavía al día de hoy, y todavía dicen con la cara que tienen de que es poco dinero lo que las dietas. Y nosotros pagando la comida a precio de oro. Ponme el nombre a la película, Guillermo. Pon un nombre a la película. Venga, buen día.
Gracias. Eso lo dejo para ustedes, amigo Gabino. Pon tu nombre a la película. Venga, te invito a que lo hagas. 10:34 ha sido nuestra noticia del día, esta de Anaga y de la proyección de que suban guaguas con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%.
En Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas, no es la carretera, es el camino.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Primer partido en casa de la Basketball Champions League. Miércoles 13 de noviembre a las 20 horas, La Laguna Tenerife, San Quentin de Francia. Entradas ya a la venta. Aprovecha nuestra oferta de pack para estudiantes. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Digamos que ya el turista quiere vivir experiencias, no solo el sol y playa, sino que además quería vivir unas experiencias, y por lo tanto eso es lo que hemos intentado darles desde Santiago del Té. Yo creo que acertadamente es el área de turismo que representa la concejal Luz Goretti Gorrín, y hemos hecho una estrategia arriesgada en un principio, y yo creo que hoy es el éxito también que estamos teniendo en nuestro municipio. Y hoy podemos decir que acabamos de certificarnos en 14 de los 17 objetivos ODS que marca Europa, ¿no? De esa agenda 2030. Por lo tanto, vemos un paso también de calidad que hemos dado en Santiago del Teide, cumpliendo todos esos objetivos, y donde, bueno, nos quedan aún por cumplir 3, que son más complicados quizás para un municipio como el nuestro, a ver cómo los interpretamos también, porque habla de la industria, habla de la cooperación internacional. Pocos municipios en España, y yo creo que en Europa, pueden decirte que tienen esa certificación en 14 de los ODS.
Bueno, pues nos felicitamos por ello, porque desde luego un argumento de venta importante para quienes buscan precisamente ese objetivo de la sostenibilidad.
Santiago del Teide en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, leo un mensaje más sobre este asunto. Dice: buenos días, suelo subir los sábados a hacer bici al Monte de Anaga, pero como llegues después de las 9 el coche ya no puedes aparcar, gracias. Bueno, pues un síntoma más de cómo el turismo está afectando en todo este asunto. Ligado directamente con este tema que estamos hablando de la zona de Anaga, quiero referirme también al Parque Nacional del Teide y a, en general, cómo estamos tratando esos accesos y cómo está afectando al turismo en estas zonas protegidas de nuestra isla, ¿no? Les invito a que en Google pongan Parque Nacional del Teide y les va a salir varias noticias que han surgido en los últimos meses de turistas que hacen un mal uso, de coches aparcados donde no están. Estamos hablando del Parque Nacional del Teide. ¿Qué factura está pasando todo esto en el Parque Nacional? De todo ello quiero hablar, fíjense. Todo ello después, por ejemplo, también, que no quiero olvidarme de que el Cabildo hace en el mes de abril pasado aprobara, con el apoyo de Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, una tasa finalista que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 por la prestación de servicios en los espacios naturales protegidos de la isla de Tenerife, como este que estamos hablando, el de Teide, para mejorar su conservación y protección con la elaboración de los estudios previos que sean necesarios. Eso decía esta moción, ¿no? Voy a saludar a José Carlos Herrero, que es guía de montaña, educador y ambiental, además es guía del Parque Nacional de Teide. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿La actividad turística está dejando una consecuencia negativa en la conservación de estos espacios y parques naturales?
Pues sí, porque estamos hablando, en el caso del Parque Nacional del Teide, la joya de la corona en cuanto a los espacios naturales protegidos, y lo que se está ocurriendo es que hay un desequilibrio ecológico. Ya de por sí tenemos unas cosas que están afectando mucho a este espacio natural protegido, como es el cambio climático, las especies invasoras, los incendios, y a ello tenemos que añadir la capacidad de carga sobrepasada de visitantes. Está la capacidad de carga sobrepasada, Guillermo, o sea, no, como decía la canción de Celia Cruz, si no me equivoco, no hay cama para tanta gente.
Sí, efectivamente. ¿Y esto lo solucionamos con una tasa finalista, digamos, por cobrar o no pasa todo por ahí?
Yo creo que, en mi opinión, no pasa todo por ahí. No pasa todo por ahí porque si paga todo el mundo, el problema sigue siendo el mismo. O sea, siguen habiendo las mismas personas. Yo creo que hay que limitar la cantidad de visitas al día. Yo creo que va, en mi opinión, va más la onda por ahí. Si se cobra una tasa, estupendo también. Si se destina el importe de esa tasa a la conservación y preservación del espacio natural protegido, si es para eso, desde luego que yo lo firmo. Pero yo creo que más que nada hay que limitar el número de visitantes. No puede soportar, estamos hablando de que son casi 5 millones de personas al año. Es el parque nacional más visitado, en concreto el Teide, y es que la capacidad de carga está sobrepasada. Y el tramo franja horaria de 11 de la mañana a 2 de la tarde, es imposible estar encontrar aparcamiento en los 27 miradores que tiene el parque, pues en 15 prácticamente es imposible encontrar aparcamiento.
Pues ya me dirás. Ese dato me parece que es bastante gráfico, ¿eh?
Sí, son datos, o sea, proporcionados por la dirección del parque, no me los invento, o sea, y simplemente coger el coche y personarse a diario, pues uno ve lo que ocurre todos los días ahí arriba. Evidentemente el porcentaje más alto es de turistas, pero también de residentes canarios, residentes de tinerfeños, ¿no? Pero evidentemente los turistas son los que más.
Estábamos hablando ahora de la zona de Anaga y de la propuesta del Cabildo de esas guaguas lanzaderas, o por lo menos de restringir las guaguas turísticas y poner esas guaguas lanzaderas. Guaguas que ya tenemos, por ejemplo, también en Teno. Es decir, hemos llegado a ese punto ya. ¿Había que proponer, por ejemplo, ese acceso solo con guaguas lanzaderas al Parque Nacional de Teide?
Yo creo que sí, y tiro piedras sobre mi propio tejado porque yo me dedico a guiar grupos en el parque y se va a ver afectada mi trabajo, mi labor, pero es que es la única manera de preservar y de conservar el espacio. O sea, a mí de nada me vale si mi espacio, si lo que voy a enseñar, si mi cancha de juego no está en buen estado. O sea, tengo que aportar también y no va a llover a gusto de todos, con las medidas, evidentemente. Pero yo creo que sí, que hemos llegado ya al punto. Hay un parque nacional, yo siempre lo pongo como ejemplo, el Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura. Las comparaciones son odiosas, es un parque muy pequeño, pero tienen guaguas gratuitas, donde tú das el coche en un punto y te lleva. Hay mucha más fauna que el Parque Nacional del Teide, evidentemente.
Bueno, te vayas pero a Leo, yo voy a Timanfaya y dejo el coche y me subo una guagua dentro del parque, ¿no? O sea,
exacto, también tres cuartos de lo mismo, lo tenemos aquí al lado. Y yo creo que la onda tiene que ir por ahí, porque es que hay mucha gente, hay muchísima gente, y esto, pues como te digo, si ya de por sí tenemos cosas que nos va a costar mucho pararlas, como es el cambio climático, la introducción de especies invasoras, muflón, sí, conejo, etcétera, y los incendios, pues hay una cosa que sí podemos controlar, que es esto.
Claro. Tu experiencia con el turista medio que te llega y que quiere ver el Parque Nacional del Teide, ¿cuál es? Quiero decir, ¿él sabe dónde está? ¿Sabe que tiene que haber un respeto por ese entorno que está visitando? ¿O has tenido alguna mala experiencia con algún turista en ese aspecto?
No, la mayoría de gente que contrata los servicios de un guía lo hace por algo, porque tiene una sensibilidad ambiental ya, parte con una sensibilidad ambiental importante. Entonces, normalmente la gente sabe dónde está. El problema es la gente que no sabe dónde está, que sube al parque para sin saber dónde está. O sea, hay una premisa importantísima en la educación ambiental, que es conocer para valorar, valorar para proteger y proteger para conservar. si la gente no sabe dónde está, es imposible. Hay gente que sube las imágenes que hemos visto en mirador de Chipeque, etcétera.
O sea, el
¿no?
problema no es el que contrata los servicios de un guía, digamos. El problema es el que va con el coche de alquiler a la aventura y no sabe en qué terreno se está moviendo realmente.
Digamos que sí. No te lo puedo comprar 100%, pero digamos que sí, porque la gente que contrata un guía ya, te digo, parte con una sensibilidad ambiental y sabe que es necesario quizás que haya un guía para que le diga dónde puede ir, dónde no puede ir, dónde está y sobre todo si pagas para atender a unas ciertas explicaciones y a un discurso de sobre la educación ambiental, los valores del parque, etcétera, que es lo que nos dedicamos claro, nosotros claro. también.
Oye, más allá del Teide, estamos hoy un poco en este debate hoy, ¿no? Hemos empezado hablando de Anaga. Por ejemplo, tú en el caso de Anaga, ¿serías partidario también de esas guaguas lanzaderas con el problema que hay ahí de colapso de coches alquiler, etcétera, de falta de aparcamiento?
Sí, desde hace mucho tiempo, bien. Desde hace mucho tiempo. Priorizando una cosa, que no afectara a los vecinos. Porque Anaga es lo que es gracias a los caseríos y los vecinos de sus caseríos. O sea, una de las distinciones que tiene, reserva la biosfera y la otra, parque rural, conlleva que haya vecinos viviendo en Anaga. Cada día quedan menos. Y yo entiendo que queden menos, porque a mí me dicen que tengo que ir a trabajar a Santa Cruz y tengo que salir a lo mejor 3 horas antes.
Claro.
O salgo de salir de Santa Cruz y me tengo que encontrar colas, etcétera, pues se me quitan las ganas de vivir en el parque rural de Anaga, por muchos beneficios que me aporte.
Claro.
Entonces yo creo que hay que hilar muy, muy, muy fino las autoridades competentes, en este caso el Cabildo, para que cualquier decisión que tomen vaya sobre todo de la mano de los vecinos de los caseríos de Anaga. Es muy importante.
Claro, efectivamente. Oye, tú eres educadora ambiental. Todo esto, más allá de todo lo que hemos hablado en Anaga, en el Teide, se soluciona con más educación ambiental, me imagino, ¿no?
Pues sí, evidentemente, Guillermo, es una cosa que yo llevo luchando porque la tendencia de casi todo el mundo es sanción, pero... Pero, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide son 19.000 hectáreas. O sea, ya puedes traer a todo el ejército español, al norteamericano, que costaría tener a una persona apostada en cada sitio para vigilar, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero que tiene que haber es educación ambiental, difundir los valores del parque, la idiosincrasia del parque, o en general de los espacios naturales protegidos, y sí que tiene que estar refrendado con sanciones, con vigilancia. Pero lo primero es, si no se conoce dónde está, es prácticamente imposible que tengas algún tipo de sensibilidad hacia el espacio. O sea, es imposible que tengas sensibilidad.
Efectivamente. José Carlos Herrero, guía de montaña, educador medioambiental. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte,
Nada, un saludo, un abrazo.
Leo mensaje también en el 610-1011. Buenos días. Yo suelo ir al parador del Teide a dejar mercancía casi todas las semanas y suelo llegar temprano, entre las 9 y las 9 y media, y ya hay muchos coches, sobre todo de alquiler, mal aparcados, y cuando llego cerca del ascenso al teleférico, bastantes coches y un peligro, mucha gente caminando por esa carretera justa para los coches. Saludos. Pues gracias por esta información, amigo, porque creo que es también bastante gráfica del problema que tenemos. 10:47, hacemos nuestro tiempo análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Los actuales campeones de Europa vuelven a Tenerife, 30 años después. España-Suiza, fase de grupos de la UEFA Nations League, lunes 18 de noviembre, 19:45 horas, Heliodoro Rodríguez López. Compra ya tus entradas en tickets.rff.es. La selección absoluta de fútbol vuelve a Tenerife. Tú también puedes ser parte de la historia.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Can Glasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Can Glasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10 minutos para llegar a las 11. Miren, estamos acostumbrados a las denuncias del... Lamentablemente, fíjense qué triste es decir esto. Es decir, estamos acostumbrados a las denuncias de las deficiencias del Hospital Universitario de Canarias, de LUC. Suelen ir habitualmente por las urgencias, suelen ir por las listas de espera. Pero esto es tristemente novedoso también. Tenemos una denuncia de un vídeo que se ha hecho de un paciente, del familiar de un paciente, viral en las redes sociales en los últimos días, en el estado de una de las habitaciones, con humedades y un balcón carcomido. Estamos hablando de una habitación en la planta décima, que como se ve en el vídeo, uno igual empuja un poco la barandilla y es que se puede ir al vacío, por difícil que parezca de entender. Suri Rico es este familiar de esta persona que está ingresada en el Hospital Universitario. Suri, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos. Encantado de saludarte y te agradezco muchísimo que estés para contarlo. Tu padre es paciente oncológico, ¿verdad? Que lo han situado en una habitación de la planta décima del hospital, ¿verdad?
Sí, correcto.
Uh-huh. ¿Y qué te has encontrado en esa planta décima? Cuéntanos. Cuéntanos realmente lo que relatas en ese vídeo. Cuéntaselo a los oyentes.
Lo que me encontré fue lo que claramente se ve, lo que parece ser que nadie ve, la verdad que no, lo que no entiendo es por qué está eso así, más que nada por qué está eso así, porque yo solo simplemente estaba con mi padre y bastante tenemos con lo de mi padre, que ya estaba en estado bastante avanzado,
sí,
de su enfermedad, con esa planta ya se sabe lo que hay. Pues lo que no me esperaba era eso, encontrarme eso, hacía un montón de calor, muchísimo calor, que con el tema este de la ola calor esta que hubo, no me quiero imaginar eso cómo estará en verano, porque ya los empleados de allí, la verdad que las pobres las chicas allí, la verdad, ayudándome con ventiladores, con lo que tenían, los pocos que funcionaban, pues nos los facilitaban para poder estar lo mejor posible dentro del calor que hacía. Entonces, claro, cuando me desplacé, le digo, voy a salir un poco al balcón, a que me dé un poco el aire. Y cuando voy a salir al aire, cuando veo la baranda, dice, no te apoyes, mira cómo está eso. Y cuando miro la baranda, digo, pero señor, ¿y cómo va a estar esto así? Digo, y aquí no hay un mínimo, lo primero que piensas es, ¿no hay un pequeño mínimo de mantenimiento? O sea, aquí no hay nadie que se dedique al mantenimiento, no hay una persona responsable que se dedique a mantener las instalaciones en estado normal. Nadie ha pedido nada de 5 estrellas, ni mucho menos, ni un hotel, ni un spa, ni nada, sino que simplemente el hospital de todos esté en un estado que digas tú, normal. No, nadie pide lujo, ¿no? Pero me dio ese, primero, quieres pasar del tema, ¿no? Lo primero que piensas es, bueno, yo estoy aquí por mi padre, ya esto lo arreglará, esto no es cosa mía. Lo arreglará alguien. Pero cuando te das cuenta, en el estado tan deteriorado que está todo con redes, como que desde hace tiempo ya eso está mal y no deciden arreglarlo o qué, digo, ¿qué estarán esperando? ¿Que pase una desgracia? A lo mejor, o sea, si me hubiese caído por la baranda, a lo mejor quizás...
Sí, ¿cómo está sujeta esa baranda, esa barandilla, en un décimo piso? Cuéntamelo, ¿cómo está sujeta?
Pues, a ver, está sujeta como está sujeta desde que se instaló, ¿vale? El tema es que es de hierro, está podrido el hierro, se ha podrido y ya no existe sujeción al piso de la baranda. Cristales están estallados, se ve claro en las fotos y en los vídeos, simplemente que está deteriorado del tiempo, que no lleva un mantenimiento, que si eso se pudre, pues lo cambian por otra, pues se repara y se acondiciona, la pared, se están cayendo los lascones, pues, coño, un poquito de pasta, se pinta y se mantiene pintado. Un mínimo mantenimiento, si alguien se rompe un enchufe, imagino que vendrá alguien y cambiará un enchufe, ¿no?
Sí.
Pues las paredes tienen que ser igual, las barandas tendrán que ser igual, los cristales igual.
O sea, que igual y, te apoyas no sé, en la barandilla.
Solo simplemente la denuncia es como decir, claro, a ver, si yo me voy a la barandilla, me apoyo de espaldas por lo que sea, empiezo a charlar con mis familiares allí, se rompe la barandilla y caigo abajo, entonces a lo mejor quizás así puede ser que arreglen algo. No sé, es que me resultó un poco como, digo, porque no es esa habitación, es toda la fachada del hospital, se ve claramente cómo está, ¿no? Es que no creo que sea, es que es una cosa que está abierta 24 horas y que todos y cada uno de los ciudadanos vamos allí por un motivo o por otro. Hace 4 meses nació mi hijo y estuve allí. Y ahora mi padre, desgraciadamente, está en este estado y vuelvo a estar ahí. Me encuentro con ese sitio, pero no sé, ¿esto qué estamos esperando? ¿Que se vaya todo? ¿Sabes? Que cuando ya no sirva, fabricamos otro. No siendo, yo pienso que siempre mi manera de pensar, humildemente, como ciudadano, es decir, es de todos y tendremos que cuidarlo para que dure, ¿no? Yo cuido mi casa para que me dure, los jardines se cuidan para que duren, pues el hospital me imagino que es algo prioritario y que tenemos que cuidarlo. Lo que no sé es quién tiene que hacerse cargo de eso o si hay que buscar a alguien, porque no sé si es que no existe, porque una cosa como un hospital, la cual está 24 horas llena de personas, que hoy eres tú, mañana soy yo, y todos, no hablo de, yo no quiero meterme con políticas ni cosas de estas, sino que es una cosa de que sabemos que es una cosa evidente y que el hospital está así abandonado de esa manera, pues no sé, me resultó tan fuerte como decir, mira, esto yo creo que se tiene que hablar de esto porque no sé, si es que así alguien se pone colorado y empieza a actuar, o que no lo sé, no sé quién tiene que ser, ni sé el nombre, ni tampoco me interesa, pero yo me imagino que el hospital, que es algo de todo, tiene que estar en un estado decente, simplemente decente. Ahora es mi padre, mañana es el del otro, y antes que mi padre hubo otra persona. Lo que no sé es por qué no se ha dado cuenta. O si es que alguien quiere mirar para un lado y no darse cuenta hasta que pase una desgracia, tampoco lo sé.
Pero alucinante lo que me está
la verdad que es una cosa... Es que alucinante no, pero es que, o sea, te acompaña, o sea, es que si no soy yo, ahora todos los radio oyentes, claro, es que los radio oyentes no me están escuchando y saben perfectamente cómo está.
Claro.
Pero claro, que lo que no sé es qué puedo hacer yo, Yo dejo a mi padre ahí, me pongo un pote de pintura, una máquina de soldar y reparo la baranda. No, me imagino que habrá alguien, ¿no?
Tendrás que no acercarte a la barandilla.
Yo sé cómo es eso,
Tal y como claro, te pega, si tienes peligro de que aquello se vea y te caiga, ya me dirá. Y tengamos aquí una tragedia.
Precintas todos los balcones. Claro, dice, bueno, precintamos todos los balcones. Bueno, pues no salgas al balcón porque está deteriorado. Vale. Pero si después lo precintan, como está la red que tienen puesta ahí por fuera, como que del encalado se debe estar cayendo. Pero pones la red y no se va a reparar nunca. No sé si es que están esperando que venga alguien, no sé, un milagro del cielo o algo a arreglarlo, no lo sé. La verdad que no lo sé ni y prácticamente no quiero saberlo y ahora estoy en un estado con la familia que lo menos que nos importa ahora mismo es eso.
Claro.
Pero pienso yo que si lo seguimos deteriorando, ¿qué nos espera mañana? Ahora es mi padre. Y si mañana voy yo, ¿qué me espero? ¿Un hospital de tienda de campaña?
Claro.
Si no lo cuidamos, ¿qué vamos a tener mañana? Entonces... creo que es algo importante, que puede ser que dentro de 3 días todo el mundo se olvide y no pase nada, hasta que alguien se caiga por una baranda y digan que fue un suicidio, no lo sé. Vamos a hablar un poco así irónicamente, pero no sé, tío, esto me resultó vergonzoso el hecho de que tengamos la sanidad que tenemos, los personal que tenemos, digo, el personal del hospital magnífico, eso no es una cosa, no tiene que ver nada con la otra, pero que tengamos el hospital de todos, el Universitario de Canarias, ¿me entiendes? Y que esté en el estado que está. No sé, a mí me llamó la atención como para decir, esto se tiene que saber, macho, porque esto no puede seguir así, yo no sé. Tú ves, ¿y qué pasa? Que si me subo al ascensor, a lo mejor el ascensor también se cae, no lo han mantenido. ¿Cómo lo sé? Ahora qué tranquilidad me da. Si están las barandas así, el encalado así, las persianas todas rotas, en la décima planta, en la última planta, te ves las azoteas todas oxidadas, los encalados cayéndose, le preguntas que si no van a poner un aire acondicionado o algo para que tus últimos días sean por lo menos lo más agradable, vamos a llamarlo agradable, que se pueda, ¿eh? Que están muriéndose de calor ahí arriba. Y yo se lo dije a las chicas, digo, ¿en verano cómo hacen aquí? Si hemos dicho que a ver si por favor nos ponen un aire acondicionado o algo, aunque sean portátiles. De hecho, se tiene que ser un infierno.
Ya te digo yo que...
el infierno es tener una enfermedad.
Sí. Lo del aire acondicionado, lo del aire acondicionado lo hablamos con la gerente hace algunos meses y nos decía que es un problema del sistema eléctrico, de la instalación eléctrica, que no tiene potencia suficiente para llevar el aire acondicionado a esas plantas. Y esas plantas, estamos hablando de plantas de oncología, que es como tú dices, es decir, tu padre se merece la situación en la que está, por lo menos estar pasando un calor enorme. Que estos días hemos tenido un calor propio el verano, pero ni me quiero imaginar cómo puede ser eso.
Que sí, por los pasillos pasabas y algo de aire corría, pero cuando entrabas en la habitación torneaba. O sea, el aire que echa el ventilador es aire caliente. Entonces ya no lo digo, a mí da igual si no hay instalaciones eléctricas, pues que busquen otra cosa. Pues entonces, si en vez de la planta 10, pues te vas a la planta 1 o hacen otra planta o buscan un edificio que se pueda acondicionar para la gente que está en sus últimos días, pasarlo de una manera decente. ¿Por qué tienen que poner a esa gente a hornearse allá encima? Claro. Perdónenme hablar tan coloquialmente, pero ¿qué, por qué? De verdad no tenemos, no somos, no estamos en un nivel que somos de tercermundistas. Señores, por favor, es que yo hablo por mí porque ahora me está pasando a mí y es lo típico, ¿no? Uno habla de su situación, pero pienso que estoy hablando con la voz de todos. Me siento yo con la voz del pueblo, de decir, señores, puede ser, es que el próximo puede ser un familiar de cualquier responsable de esto, y seguro que no va a pasar.
Efectivamente.
Le va a pasar lo mismo.
Suri,
y si no se toman medidas, sí, ¿qué va a pasar?
Me llegan las 11 y tengo que dejarlo aquí, pero de verdad te agradezco muchísimo que lo hayas contado a todos los oyentes de COPE. Mucha salud, de verdad, mucha suerte para tu padre. Y ojalá que esto no quede en agua de borrajas, que alguien tome nota y pueda solucionar el problema. Suri, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Ustedes lo han escuchado, ¿eh? Desgarrador el testimonio de esta persona que tiene a su padre y que se ve en este estado la habitación del Hospital Universitario de Canarias. Dice, buenos días, Guillermo, es que todas esas reparaciones cuestan dinero y priorizan los políticos sobre esas dietas, dice por aquí un oyente. Bueno, vamos a las 11 y seguimos con una radio contigo, después del boletín, venga.